Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial a nuestros radioyentes de Radio Martí. Les doy la bienvenida desde Nueva York a su programa Entre dos ríos. Pasamos a Washington sobre la información que preparó nuestra colega Michelle Sagué sobre el próximo encuentro entre el presidente Joe Biden y Vladimir Putin de Rusia, así como los esfuerzos del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en el Medio Oriente, escenario reciente de confrontación entre la red terrorista Hamas en la Franja de Gaza y el único Estado judío en el mundo, Israel. Pasamos a Michelle en el Buró de Radio Martí en Washington.
En un anuncio este martes en el Registro Federal se informó que el secretario de Estado Anthony Blinken mantuvo a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Blinken determinó y certificó al Congreso de Estados Unidos que Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria también están en dicha lista. Según el Departamento de Estado, esta certificación prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y notifica a la comunidad pública e internacional que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. En un correo electrónico enviado a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado explicó que al tomar la determinación anual de los países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, llevan a cabo una revisión del nivel general de cooperación de una nación, teniendo en cuenta los objetivos antiterroristas con ese país y una evaluación realista de sus capacidades. El funcionario señaló además que la certificación como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas se realiza de conformidad con una autoridad legal y criterios separados de aquellos bajo los cuales se hacen las designaciones de patrocinador estatal del terrorismo. La administración del presidente Joe Biden se ha comprometido a revisar cuidadosamente las decisiones tomadas en la administración anterior, incluida la reciente decisión de designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, dijo el vocero, subrayando que esa revisión está en curso. Cuba regresó a la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en el 2020 bajo la administración del entonces presidente Donald Trump. La justificación que citó el departamento en aquel momento fue la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional que viajaron allí para negociaciones de paz y seguían en Cuba en el 2019. En una nota en Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla reaccionó este martes a la publicación del Departamento de Estado diciendo que sorprende e irrita lo que denominó la calumnia. Cuba también está en la lista de países que auspician el terrorismo, junto con Corea del Norte, Irán y Siria. A los países que considera patrocinadores del terrorismo, Washington les prohíbe exportar o vender armas. Ciertas exportaciones, que también mejorarían sus capacidades militares, son controladas y se les restringe la asistencia económica. Los países en la lista no pueden acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales. En otra noticia de importancia en Washington, se anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, acordaron reunirse el próximo mes en Ginebra, al final del primer viaje internacional de Biden como presidente. La secretaria de prensa, Jen Psaki, en la conferencia diaria en la Casa Blanca.
Of course, you've seen the statement we put out this morning confirming.
Ella dice que la prensa ha visto la declaración que publicaron confirmando que el presidente Biden se reunirá con el presidente Putin en Ginebra el 16 de junio. Dice que los líderes discutirán toda la gama de cuestiones urgentes mientras buscan restaurar la previsibilidad y la estabilidad de la relación entre Estados Unidos y Rusia. Psaki dijo también que dedicarán una buena cantidad de tiempo a la estabilidad estratégica, incluidos temas de control de armas hasta los desacuerdos sobre Irán, Ucrania y Bielorrusia. Algunos republicanos han criticado la decisión de Biden de reunirse con Putin, mencionando preocupaciones por el trato de Rusia al líder opositor Alexei Navalny y lo que consideran ha sido una tibia respuesta al presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Psaki rechazó las críticas y dijo que Biden ve la cumbre como un momento de diplomacia en persona para transmitir las áreas en las que tienen preocupaciones y buscar oportunidades para trabajar juntos.
We regard it as a vital part of defending America's interests.
Ella dice que lo consideran una parte vital de la defensa de los intereses de Estados Unidos y el presidente Biden se reunirá con Putin debido a las diferencias con ese país y no a pesar de ellas. Es una oportunidad para plantear preocupaciones donde se tienen y para avanzar hacia una relación más estable y predecible con el gobierno ruso. Mientras tanto, el secretario de Estado, Anthony Blinken, llegó a El Cairo el miércoles como parte de su gira por el Medio Oriente, destinada a apuntalar un alto al fuego que puso fin a los peores combates en años entre Israel y militantes palestinos. Egipto jugó un papel clave en la mediación del alto al fuego después de 11 días de violencia, en coordinación con Estados Unidos. Blinken llegó a Egipto después de reunirse en Jerusalén y Ramala, y también debe visitar Jordania. Blinken se reunió el miércoles con el presidente israelí Reuven Rivlin en Jerusalén y reiteró el compromiso de su país con la paz y seguridad de Israel.
President Biden asked me to come to Israel this week.
Él dice que el presidente Biden le pidió que fuera a Israel esta semana en particular para subrayar el compromiso de Estados Unidos con la asociación y la alianza con la seguridad de Israel, con el trabajo que se debe hacer juntos y continuar intentando traer la paz y unir a las comunidades. Por su parte, el presidente israelí dijo que amistad significa estar de acuerdo en no estar de acuerdo, luego de enfatizar la fuerte alianza entre ambas naciones. Tras reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu el martes, Blinken prometió que Washington proporcionaría nueva ayuda a la reconstrucción de Gaza como parte de los esfuerzos para reforzar un alto al fuego entre Hamas e Israel. Por su parte, Netanyahu amenazó con una respuesta muy poderosa si Hamas reanudaba los ataques con cohetes. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos a información que hemos recopilado en el Buró de Radio Martí en Nueva York. El grupo conocido como Víctimas de la Acción Hostil en Cuba y en China envió una carta con fecha 25 de mayo al Departamento de Estado, concretamente al secretario adjunto estadounidense McKeon, para agradecerle se uniera a la conferencia telefónica del pasado 14 de abril. Los signatarios afirman que aún aguardan poderse reunir personalmente con el secretario adjunto McKeon y su equipo para ver cómo se trabaja en la respuesta continua a los ataques contra los colegas afectados y sus familiares. La misiva expone que luego de 4 años de lo que califica son retos, el grupo tenía la esperanza de que la nueva administración acogería una colaboración conjunta para asegurar que los afectados por los ataques sónicos recibirían el tratamiento que requieren también para los casos nuevos. Somos de la opinión que la colaboración conjunta mejoraría la respuesta, ya que pudiéramos servir como un recurso para el enfoque gubernamental y para asegurarnos que los afectados y sus familiares permanezcan en el centro de la respuesta, puntualiza la carta al funcionario del Departamento de Estado, el secretario de Estado adjunto McKeon. La carta dice que el 23 de marzo ellos se dirigieron a la embajadora Spratlin para solicitar un encuentro entre ella y los representantes del grupo de Cuba y de China en relación a la colaboración y compromiso del secretario de hacer prioritario la seguridad de los diplomáticos estadounidenses. Los signatarios de la carta exponen que la interacción del grupo de trabajo ha estado limitado a una sola conferencia telefónica con un gran número de participantes a mediados de abril. No obstante, las reiteradas solicitudes para encuentros subsiguientes en los últimos 2 meses. Es desalentador la negativa continua del alto mando del Departamento de Estado de reunirse y escuchar directamente del personal herido, puntualiza la misiva. Les solicitamos al liderazgo dentro del Departamento de Estado a que honren el compromiso del presidente Joe Biden para elevar la diplomacia estadounidense y ponerse de parte de los hombres y mujeres que hacen avanzar la política exterior estadounidense, refleja la carta al secretario adjunto McKeon. Los llamados ataques sónicos se iniciaron con empleados estadounidenses adscritos a la Embajada de Estados Unidos en La Habana en noviembre del 2016 y eventualmente una veintena de funcionarios estadounidenses fueron retirados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana luego de sufrir síntomas como pérdida de memoria, confusión, problemas auditivos, dolores de cabeza. Aún se desconoce el origen o propósito de los llamados ataques sónicos, que también fueron sufridos por empleados estadounidenses destinados a China. Raudel García Bringas es un pastor protestante asentado actualmente en Washington, capital de Estados Unidos, siendo además expreso político cubano acusado de ser agente de inteligencia extranjero, acusaciones que el pastor García Bringas afirmó carecen de fundamento y no fueron probados por el gobierno cubano. Raudel García Bringas es natural de Batabanó, la costa sur de La Habana. Durante su presidio de 3 años en Cuba, el pastor protestante pudo constatar los métodos y el alcance de los métodos del régimen de La Habana para quebrantar a un reo.
Caer en manos de la dictadura y ser un preso de ellos, en muchos sentidos, es lo peor que le puede pasar a una persona. Y esto porque estás en manos de ellos. No hay confianza, no hay nada que puedas hacer. En mi caso personal, después de casi 10 años, aún tengo todavía las marcas que ellos me dejaron en mi salud debido a tratamientos con medicamentos que son considerados drogas y que me proporcionaron en altas dosis en los primeros tiempos.
El pastor García Bringas afirmó a esta corresponsal que medicina suministrada a él durante más de un año en varios centros penitenciarios, entre estos en Aldabó, Valle Grande, y su último año en Combinado del Este, solo era medicina para recetar y usar máximo durante 3 semanas.
Fue así como alrededor de los primeros 70 días de mi estancia en Aldabó.
El pastor protestante dijo que vio a reos perder el balance y la razón en la cárcel de Aldabó y habló de la posibilidad de que a él, médicos del régimen, le estuvieran suministrando sustancias psicotrópicas para entonces retirarlas súbitamente.
Yo tuve una crisis nerviosa que al día de hoy, contando con los médicos que me han tratado, no hay una explicación lógica. Todo el que conoce Sin Aldabó sabe que es un lugar que está diseñado para destruir a una persona psicológicamente. Yo vi delante de mí a personas perder la razón y querer suicidarse a los 20 días, a los 30 días. A mí la crisis de ansiedad que tuve me surgió cerca de los 70 días. Los médicos hoy me dicen que no es normal, pues, que la crisis me haya dado 70 días cuando realmente tenía que darme a los 20 o los 15 días o a los 30 días y no a los 70, cuando se supone que ya yo estaba adaptado al medio. Por lo que es muy probable que ellos me hayan suministrado en pequeñas dosis medicamentos o algún tipo de psicotrópico y después al retirarlo radicalmente han creado el estado de ansiedad, que fue el inicio del trastorno de mi trastorno con el sueño. Esto hoy es muy difícil de probarlo, pero es la única explicación lógica, pues ya ha pasado mucho tiempo, pero la única explicación lógica para entenderlo, cómo yo tuve este estado de ansiedad fue así. Y viendo las imágenes de Luis Manuel Otero Alcántara, yo tuve también una actitud errática en esos días, puesto que me temblaban mucho las manos, hacía muecas y no miraba, yo no miraba de frente a las personas, me tomaba las manos entre los pies y estuve así por 3 días en una posición bastante triste, bastante difícil. Solo Dios pudo salvarme porque ninguno de ellos me dio medicamentos, ni nadie de ellos me ayudó en absoluto. Fue un momento bien difícil estando en las garras de ellos precisamente.
para el traslado de un centro penitenciario a otro. También se empleó otra acusación sin fundamento en que el pastor Raudel García Bringas afirmó en una sala especial del Finley, médicos adscritos al régimen le empezaron a administrar dosis más fuertes de medicina y drogas que hasta el día de hoy él carga con estas secuelas.
Luego, a un poco más del año y medio, después de estar un año entero en una sala de un hospital con luz artificial, sin ventanas, sin poder ver la luz del día o la noche, me trasladaron debido a una acusación, a una falsa acusación que ellos mismos me crearon, diciendo de que yo estaba preparando un plan fuga masivo en la prisión. Me trasladaron para el Combinado del Este, y de ahí entonces la seguridad del Estado me llevó para el Finlay, para la sala que ellos tienen, es una sala que ellos tienen dentro del hospital Finlay, y allí me empezaron a administrar psicotrópicos, fármacos en dosis muy altas, tan altas que me crearon una dependencia que hasta el día de hoy, casi 8 años después, no hay forma de que me puedan quitar los medicamentos.
Raudel García Bringa salió de prisión en el 2015 y arribó a Estados Unidos en el 2016. Desde entonces recibe tratamiento médico para intentar irle sustrayendo las drogas de las cuales depende para funcionar, algo aún que no ha logrado, no obstante, la experta atención médica que recibe en este país.
Llevo 5 años en los Estados Unidos. Y desde el primer año que llegué he estado tratándome. Los médicos han tratado de hacer de todo para quitarme estos medicamentos porque no son buenos. No son buenos. Traen consecuencias para la salud de la persona que los toma a largo plazo y no han podido. No han podido. Han tenido que ir añadiendo otros medicamentos para contrarrestar los efectos negativos de estos. Y lo cierto es que los únicos responsables son ellos. Después de administrármelos en altas dosis por más de un año, ya no me hicieron efecto. Entonces, ni duermo, pero tampoco puedo dejar de tomarlos, porque si dejo de tomarlos, puedo perder el conocimiento y esto puede ser. O puede pasarme cualquier otra cosa, puedo convulsionar. Recuerdo que una de las veces que trataron de quitármelo, estuve una semana entera en cama, la casa me daba vueltas por todas partes, vomitaba, tenía migraña, no tenía equilibrio, y cuando el médico que me estaba atendiendo vio que pasó una semana y no había mejoría, entendió que no podía quitármelo y volvió a suministrármelo, y en menos de 30 minutos ya yo me había recuperado después de estar una semana en cama.
El pastor García Bringas le manifestó a esta corresponsal el sufrimiento que vivió en Cuba y que no obstante este tiene sentido porque ahora él es testigo del uso de la medicina en Cuba con fines ilícitos, y al ser testigo de ello es también testigo de que no obstante la crueldad vivida, su vida tiene sentido y tiene además un componente de felicidad.
Tengo que vivir y voy a vivir con esto, pero en toda esta historia me alegra. Sí, vivo feliz porque me alegra pensar que a lo mejor estas marcas que me quedan, que puedo palpar y que puedo ver, es el precio que tuve que pagar por una causa mucho más noble, mucho más justa, mucho más grande. Y eso me hace pensar que sí, que valió la pena todo lo que he vivido por algo mucho más grande de lo que me tocó vivir.
Raudel García Bringas muchas veces también le ha manifestado a esta corresponsal el agradecimiento a su familia, muy en particular a su esposa y a las amistades que le rodean, y el hecho de que él sabe es ser un ser útil y productivo, no obstante lo que ha atravesado. Muchísimas gracias, Michelle, y gracias además al pastor protestante Raudel García Bringas por compartir con nosotros su testimonio del tratamiento ilícito que le fue suministrado en cárceles cubanas, por lo que él aún sufre secuelas. Agradezco también a nuestra productora Patricia Martínez y muy en especial a usted, estimado radioyente, por su sintonía a su programa Entre Dos Ríos desde Nueva York para Radio Martí, su servidora Carmen María Rodríguez.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Televisión Martí presentará en el programa Perfiles, este jueves y viernes, una entrevista exclusiva al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.
Y en esos cassettes hay una conversación entre los jefes del cartel de Cali, los Rodríguez Orihuela, que están presos debidamente en la Florida, y Ernesto, la campaña de Ernesto Samper, en que se ofrecían $5 millones.
Las revelaciones de un presidente en el programa Perfiles, este miércoles, jueves y viernes, por Radio Martí, a las 10 de la mañana con Tomás Regalado.